sin filtro. Un poquito de todo. Ojo, un poquito, no un poco. Aquí no somos expertos en nada, que no sea cagarla. Una y otra vez. Y en esta temporada caminaremos con los muertos, derechito al Mictlán.
Parece un grito de mariachi. ¿A poco no?
Sí, es que era un grito medio de mariachi muerto.
Mariachi muerto.
Sí, oye, era un mariachi muerto.
¿Te hubiera grabado eso para cuando fue lo de nuestra temporada mexicana?
Debiste haberlo hecho, pero bueno, es que luego las cosas no salen como uno piensa.
Te pedí que lo hicieras y no lo hiciste, esa de sedes.
Sí, lo sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. ¿Cómo te llamas?
Kinari. Ah, sí, ¿verdad? Se me olvida. Nosotras somos Kinari y...
Sitla. Reportando para SGSF Podcast.
Me voy a quitar la chamarra porque hago muchísimo ruido con ella.
Quítatela, por favor.
Ay, disculpen los ruidos.
Toda una gata.
Ya.
No.
Ya. Oye, Citla, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de los lugares más tenebrosos que tú te pudieras encontrar en todo México.
¡Ah, cabrón! Hablaste como Thalía.
¡Beso de Thalía!
¡Qué pedo, güey!
Es que iba para poner un poco de espíritu.
Pero, güey, literal, imagina Thalía.
Ya, pues, ¿qué tal?
¿Cómo ves? No, pues está bien los lugares.
¿Alguna vez te gustaría visitar alguno?
¡Claro que sí!
Pues a mí no, ¿eh? A mí no me gustaría visitar ninguno.
A mí sí, pero de día.
Bueno,
de día
no,
y...
No, ni de día yo no entro.
De día y con muchas lámparas LED.
Bueno, depende también del lugar. ¿Qué historia tenga? Porque pues a lo mejor la historia está un poco complicada y pues la verdad no quiero.
Pues mira, en... Tengo.
Se está comiendo su sopa.
Tengo un lugar.
Ajá.
Que es maravilloso. A mí me da mucho miedo. O sea, tan solo el nombre, ¿no? Mira, la Isla de las Muñecas. En Xochimilco. Y bueno, muchos ya lo conocerán, los turistas, sobre todo, porque pues. Al venir a México, a la Ciudad de México, tienes que visitar esa isla. Porque es uno de los lugares más terroríficos de México. Es un sitio que se resguarda dentro de los canales de Xochimilco. Ahí, entre las pequeñas islas que conforman la de demarcación.
Todo el territorio de Xochimilco.
Sí, está ahí en medio. Es que en Xochimilco son unas islitas. Es que Xochimilco son unas islitas. Y dentro de las islitas está la Isla de las Muñecas. Que bueno, se encuentra una que destaca del resto, que es esta que te digo, pero destaca por su historia, porque para empezar, es aterrador el paisaje que ahí hay, porque hay cientos de muñecas.
¿Cientos de muñecas?
Ah, sí, hay cientos de muñecas desmembradas y completamente, o sea, pues bueno, están colgadas, ¿cómo te digo?
Sí, es que están, o sea, puestos en diferentes partes,
sí,
en los árboles,
otras tiradas ahí nomás, y hay una cabaña ahí en la que vivía un hombre que se llamaba Julián Santana Barrera, y vivió ahí por más de 25 años, pero o sea, el lugar estaba súper de miedo porque, como te digo, están en los árboles colgadas. Pero no solo, o sea, es una muñeca común y corriente, no. Son muñecas pelonas, sin un ojo o sin una mano.
Son muñecas que se encuentran o dejan abandonadas, ¿no? Porque, pues, ¿de dónde las sacan?
Pues mira, muchos dicen que ahí van y hacen un tipo de trabajos de brujerías. Uh-huh. Y, pues, por eso.
Pues sí, puede ser probablemente.
Porque yo una vez fui a una casa de una señora que se dedicaba a la brujería. Y no.
¿Qué andabas haciendo?
No, fui de acompañante, que se resulté con el uyuyuy así de ¡uy!
Platícanos qué es el uyuyuy.
La colita. La colita, la Anastasio.
Se me hizo,
¡no, hombre! Sí, no, qué miedo, pero te digo, en esa casa de la señora, arriba yo me acuerdo que tenía así como una varilla, y en la varilla tenía muchas muñecas así como clavadas, así. Y eran muñecas, una no tenía ojos, otra estaba pelona, otra...
Pues son como lo que dicen los fetiches, ¿no?
Pues, yo no sé, pero daba mucho miedo.
Por ejemplo, que es que te duele la cabeza y le pinchan la cabeza. En el estómago y le pinchan.
Oye, también esas cosas sirven para los amarres, ¿no? Creo.
Probablemente sí, ¿eh?
Bueno, es
por
que...
Por ejemplo, el tololoache. No, ¿cómo se llama? ¿Tololoache?
Agüita de tololoache para la mora pachita, la chica. Pero te digo, o sea, una de las muñecas de la señora esta que te digo estaba vestida de novia. Por eso te digo que a lo mejor sirve para los amarres. Bueno, en fin, no me voy a meter en esas cosas.
Después platicamos.
La leyenda cuenta que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla y el cuerpo fue encontrado a las orillas de las Chinampas de Santana. Las chinampas son las como unos barquitos, ¿no? No, no son las trajineras, no las vayan a confundir. Son unos barquitos pequeños, pero... Bueno, o sea, son de una persona, ¿no? Ellos mismos, bueno, ahí búscalo en su buscador. Bueno, el hombre que se encargaba de cuidar el lugar no pudo hacer nada para salvarla. Entonces, al poco tiempo comenzó a experimentar sueños en donde se aparecía el fantasma de la niña. Y al mismo tiempo empezó a escuchar gritos y quejidos en los alrededores de la isla. Al poco tiempo, Santana encontró una muñeca en la orilla donde falleció la niña. Por lo que procedió a proteger su casa con muñecas de todo tipo y tamaños que encontraba en la basura. Ah, mira, como lo que decías. Con el fin de que sirvieran como guardianes para proteger su hogar. Así pasó de recolectar unas pocas muñecas a juntar una colección de más de 1500 figuras. ¡Uy, no más! Más de 1500. Entonces hay más de 1500 muñecas ahí. Dios mío, qué miedo. Y todas de las que recogía. La mayoría de ellas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más el terror de los visitantes, ¿no? Y sí. A muchas de ellas les faltaban extremidades, lo que les decía. Tienen las cuencas de los ojos vacías, también lo que te decía. Están sucias o podridas por el agua de la isla.
Están podridas por el agua.
Ah, sí, bueno, en fin, si estás interesado en visitar este interesante lugar lleno de suspenso y brujería, ya ves,
es brujería. Xochimilco.
Sí, Xochimilco, la isla de las muñecas. ¿Tú conoces algún otro lugar?
Mira, yo no conozco ningún lugar, pero investigué uno que está en Veracruz.
¿Qué hay ahí?
Hay un lugar muy terrorífico. Y es... también como parte de una leyenda, que es la Condesa de Malibrán. Cuenta la leyenda que cuando en Veracruz se encontraba amurallado, no sabía que se encontraba amurallado, había una mujer extranjera, muy bella, hermosa, preciosa, con un poder, pues, tenía mucho dinerito.
Ah, vale.
Porque era esposa de un conde de la corona española.
Ah, pues con razón tenía
y
dinero.
Y su apellido era Malibrán. Y pues su esposo viajaba mucho y en esos viajes la condesa organizaba grandes fiestas en su casa.
Ajá.
Las cuales dicen que se prolongaban hasta el amanecer.
¡Ándale! Sí que era de carrera larga.
Sí, solía quedarse sola con los marineros jóvenes y apuestos. Pero la mayoría de sus amantes nunca volvían a sus navíos y nadie volvía a saber de ellos.
¿Qué canija que les hacía?
No sé. El pueblo rumoraba que la mujer tenía un gran deseo por ser madre y visitaba a una anciana que practicaba brujería para que le ayudara a tener hijos. Pero como no encontró los resultados que esperaba, la bruja tuvo que recurrir a ritos oscuros para poder hacer realizar, para poder hacer realidad el deseo de la condesa. La condesa finalmente se embarazó y dio a luz a un varón. Pero desafortunadamente el niño nació con deformaciones y su madre decidió ocultarlo mientras seguía con sus fiestas.
¡A la madre! ¿Pero sí lo tuvo?
Sí. Un día regresó el conde y encontró al bebé en brazos de un sirviente, por lo que corrió a la habitación para obtener respuestas. Al entrar a la habitación, el hombre descubrió a la condesa con uno de los marineros.
¡Híjole, ya se armó!
Y enfurecido, los asesinó con su espada y los tiró con ayuda de sus sirvientes a un foso. ¿Era una fosa?
Pues una fosa.
Uno de sus sirvientes le contó que la condesa mataba a sus amantes, los desangraba y se bañaba en su sangre. Después ordenaba arrojar los cuerpos a ese foso para no dejar huella de sus infidelidades.
Oye, qué loca esa mujer.
Las personas que visitan la mansión aseguran que escuchan lamentos, quejidos y arañazos en las ventanas y puertas. Y algunos de ellos aseguran ver la silueta de una mujer. Uh-huh. Así que si quieres visitar esta zona, tienes que venir a Boca del Río en Veracruz.
¡Qué locura del cura! Bueno, ¿otro lugar? Nah, ¿qué te parece si vamos a nuestras...? Ahora no son tres. Ahora vamos a hablar un poquitín del Mictlán.
Del Mictlán. Es una pequeña reseña para que ustedes estén informados de lo que es el Mictlán.
Y conozcan la cultura mexicana.
Ajá. Además, les comentamos que este es el último episodio de esta temporada terrorífica.
Y bueno...
Dile al productor.
Productor, écheme la música.
La última.
¡Vamos ya! Perfecto, hemos vuelto. La Kinari de Al Más Allá me mandó para acá por medio de la música del productor.
Aquí está vuestra historia del Mictlán.
¿Qué nos vas a decir el día de hoy?
Mira, de acuerdo a la cosmovisión mexicana, el Mictlán es el lugar de los muertos y es el nivel inferior de la tierra de los muertos.
A ver, a ver, a ver, a ver. Primero Thalía y ahora presentadora del ejército mexicano.
Aquí hay de todo.
Bueno,
este Mictlán es muy largo y peligroso. Tiene 9 niveles verticales y descendientes.
Y sí que los tiene.
Al Mictlán se dirigen igual hombres. Hombres nobles y plebeyos, sin distinción alguna ni de riqueza.
¿Y luego?
Parte de los rituales funerarios para despedir a los difuntos en el México prehispánico eran la confección de un discurso fúnebre de gran significado. ¿Te puedo dar una cita?
Claro que sí, dámela por favor.
Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribió: ¡Oh, hijo! ¿Ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida? Ya ha servido nuestro Señor de os llevar, porque no tenemos vida permanente en este mundo y brevemente, como quien se calienta el sol. Es nuestra vida, hízonos merced, nuestro Señor, que nos conociésemos y conservásemos los unos a los otros en esta vida. Y ahora, al presente, ya os lleva mi Cantecutli. Ya os puso su asiento, porque todos nosotros iremos allá. Y aquel lugar es para todos. Es muy ancho y no habrá más memoria de vos. Y ya os fuisteis al lugar oscurísimo que no tiene luz ni ventanas. No habéis de volver a salir de allí, ni tampoco más habéis de tener cuidado y solicitud de vuestra vuelta. Después de os haber ausentado para siempre jamás,
para para siempre jamás.
Habéis dejado vuestros hijos pobres y huérfanos y nietos. Ni sabéis cómo han de acabar ni pasar los trabajos de esta vida presente, y nosotros allá iremos a donde vos estuvieres antes mucho tiempo. ¿Qué tal? Después el difunto.
¿Esa fue tu cita?
Sí, esa fue la cinta.
Ese pareció
la
cinta, ranchera.
Bueno, pero era una forma diferente de hacerte una forma de cita.
Ah, bueno.
Una vez que el difunto, pues, se difunteaba. Abandonaba.
Creo que no existe esa palabra.
No, no existe. Abandonaba este plano terrenal y despertaba a la orilla de un río, que es el primer nivel del Mictlán.
Oye, pero todo esto me suena como un famosísimo libro que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri, y porque dice que tiene niveles.
Sí.
¿Será así?
Pues según la descripción de este autor, así aparece.
Pero bueno, la Divina Comedia no es tan trágica.
Bueno, ¿por qué no nos comentas el primer nivel?
Ay, coméntalo tú.
El primer nivel se llamaba Chiconahuapan, también llamado Itzcuintlán o lugar de perros. Este sitio estaba a la orilla de un caudaloso río que el muerto debía atravesar con la ayuda de un solo escuincle de color pardo, o sea, no blanco ni negro.
Pardo. Pardo. ¿Ya?
Pues, mira, se decía que el perro, una vez que veía a los difuntos, podía conocer a su amo. Ajá. Y pasarlo del río. Por esta causa tenían, no sé ni qué estoy diciendo.
O sea, que el perrito te reconocía, sí, como su dueño y te pasaba. Lo que se dice, ¿no? De la historia de que el
O sea, hay muchos perritos, pero, o sea, ni los blancos ni los negros pueden pasar ni nadar en el río.
Solamente el pardo.
Solamente eso, porque el perro blanco decía que él ya se lavó. Y el perro negro decía que ya se ha manchado de color prieto. Entonces, por eso no podía pasaros.
Uy, qué cosas, ¿no? Bueno, mira, en el segundo nivel, que se llama Tepectlín, Monamictlán, es el lugar de los cerros que se juntan. En este nivel se dice que existen dos cerros que se abrían y se cerraban, chocando entre sí de manera continua. Los muertos, por lo tanto, debían buscar el momento oportuno para poder cruzar sin ser triturados por esos cerros que se abrían y se cerraban.
¡Ay, qué barbaridad! Imagínate. ¡Qué barbaridad! Imagínate. ¡Es horrible eso!
Sí.
El tercer nivel se llama Iztepetl. En este lugar se encontraba un cerro cubierto de filosísimos pedernales, o sea, unas piedras, que desgarraban los cadáveres de los muertos cuando estos tenían que escalarlos para cumplir con su trayectoria. Es que, hasta donde yo sé, los muertos debían llegar ya descarnados hasta el Mictlán. O sea, tenían que irse desprendiendo de su cuerpo para quedar en su sola alma.
Oh, pero luego creo que al final
Mictlán
Tecutli, ajá, te pide algo. Bueno, ahorita lo vemos.
Ajá.
En el cuarto nivel. En el cuarto nivel. Bueno, en el cuarto nivel Itzehecaya. ¿Sí se pronuncia así?
Creo que sí.
Bueno, es el lugar del viento de obsidiana. Es un sitio desolado de hielo y piedra abrupta, que yo creía que se suponía que el inframundo era de fuego, pero ya estoy viendo que no, que también hay hielo. El hielo igual te congela y te queda. Bueno, se trata de una sierra con aristas cortantes compuestas de 8 collados en los que siempre caía nieve.
Imagínate qué complicado. ¿Y qué es un collado?
Ah, un collado. Fíjate que un collado es una elevación natural del terreno de menor altura que una montaña y de formas suaves.
¡Wow! El quinto nivel se llamaba Paniecatocayón. No, Paniecatacoyán. Es el lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas. Se dice que en este lugar se ubica al pie del último collado o colina del Itzehoekayan, del cuarto nivel.
Lolita Yela.
Donde los muertos perdían la gravedad y estaban a merced de los vientos, que los arrastraba hasta que finalmente eran liberados para pasar al siguiente nivel.
Ay, sí. Oye, pero qué loco está haciendo todo esto muy sangriento. Ojalá no me toque ir ahí.
El sexto nivel también existe y se llama Timiminoloayan. Y en esta...
¿Me entendiste?
Es el lugar donde la gente era flechada. Aquí existía un extenso sendero en donde los cadáveres eran atravesados con puntiagudas saetas, o sea, con unas flechas. Estas flechas eran perdidas durante las batallas. Kinari, ¿cuál es el séptimo nivel?
El séptimo nivel es el Teocoyuehuehuehuealoayan. Es lo mismo, pero más difícil. Aquí los jaguares abrían el pecho de los muertos para comerse su corazón. En el nivel 8 se llama Ismictlán Apochcalolca, que se le conoce también como Laguna de las Aguas Negras. Y en este el muerto terminaba de desencarnar su tonallí, que su tonallí es su alma, y se liberaba completamente del cuerpo.
O sea, lo que Kinari quiso decir es que el cadáver quedaba sin carne y se liberaba su alma.
Ándale, eso quise decir, pero más filosófica.
Sí, porque creo que no te entendieron muy bien. Porque como que eso de que desencarnaba su alma, como que no iba.
Yo también digo que no iba, pero pues tú dijiste que sí.
No, se desencarnaba, o sea,
pues yo dice descarnar.
Sí, se desgarraba ya su cuerpo para quedar su propia alma.
La cosa es que se fue el alma, ya se fue, ya es pura.
En el noveno nivel, que era el llamado Chikunamiclán, el muerto debía atravesar las 9 aguas de Chikunahuapan. Y una vez superado este último obstáculo, su alma sería liberada y llegaría a Mictlán. O sea, llegaría con las deidades Mictlantecuhtli y
Mictlantecihuatl.
Ajá. Para transitar todas estas pruebas, el difunto debía ir surtido de algunos amuletos y pertenencias para facilitar su camino.
¿Ves lo que te decía?
Entre agua, mantas, armas y papeles que dos oficiales le colocaban diciendo:
tomen y mantas.
Además, tenían que llevarle ciertos tributos a las deidades.
Pues claro, imagínate llegar y llegar sin nada, no, pues no.
Y aquí te va la cita de lo que le decían para ponerle las ofrendas.
A ver, ¿qué le decían?
Según Bernardino de Sahagún en su libro, veis aquí con que habéis de caminar. Y poníanle entre las mortajas. Y así amortajaban el difunto con sus mantas y papeles que estaban aparejados, poniéndolos ordenadamente ante él, diciendo: veis aquí con que habéis de pasar en medio de dos sierras que están encontrándose una con otra,
los cerros.
Y más le daban al difunto otros papeles, diciéndole: veis aquí con que habéis de pasar el camino donde está una culebra guardando el camino. Y más daban otros papeles, diciendo: veis aquí con que habéis de pasar a donde está la lagartija verde, que se dice Xochitonal. Y más decían el difunto: veis aquí con que habéis de pasar 8 páramos. Y más daban otros papeles, diciendo: veis aquí con que habéis de pasar 8 collados. Y más decían al difunto: veis aquí con que habéis de pasar el viento de navajas. Y así. Además, yo estuve leyendo que a ciertos cadáveres les ponían piedras preciosas en la boca. Para, o sea, cuando se morían, porque eran los tributos que se le daban a Mictlán y a Mictlán, al Mictlantecuhtli y a Mictlantecihuatl.
¡Órale!
Y también podías llevar otras ofrendas como hilo rojo.
Yo tengo hilo rojo.
Cañas. Perfumes.
¿Las cañas de las patas cuentan? El viejillo tiene. la otra chica.
Esa es la historia del Mictlán.
Esperemos que les haya gustado.
Bye.
Volvimos. ¿Sitla?
¡Regresamos!
Bueno, ahora vamos a hablar de Miss Nevalam en Yucatán. En el estado de Yucatán se encuentra un pueblo fantasma conocido como Miss Nevalam. Anteriormente, el lugar era una subcomisaría del municipio de Mérida y se encontraba localizado a 17 kilómetros hacia la carretera de Mérida Progreso. ¿Así se llama? ¿Así se llaman las carreteras? ¿Las carreteras tienen nombre? ¿Qué? Yo ni sabía. Yo ni... Nombres sí, pero nombres no. Bueno, de acuerdo con teorías, desde el 2005, los 170 habitantes que residen en ese lugar... Bueno, residían en ese lugar por miedo... Ah, pues sí, pues por miedo a lo que estaba pasando. Sin embargo, otros declaran que fue por falta de agua.
Pues nunca sabemos en realidad si fueron por cosas sobrenaturales o en realidad fue por falta de agua.
Bueno, debido a que se considera un lugar terrorífico de México, bueno, sí, hablando de eso de agua, creo que hay, ¿cómo se llama? Solución para cuando falte agua, ¿no?
¿Cómo que?
En un pueblo, o sea, no van a deshabitarlo solo porque falta agua.
Pues... ¿Sí se
pueden
procesar
algo? Pues sí, o sea, es lógico, ¿no? Pues, bueno. Bueno, si nuestro estado se está quedando sin agua por una cervecera, ¿crees que nos saquen a todos?
Sí, es muy probable.
Tiene lógica. Bueno, debido a que se considera un lugar terrorífico de México, la Secretaría de Turismo de Mérida anunció que implementaría distintas rutinas de bicicleta para que puedan llegar... Ah, rutas de bicicleta para que puedan llegar al pueblo fantasma y aprovechar el recorrido para visitar zonas arqueológicas y cementerios cercanos ay, a lo que fue una comunidad de nuestro país.
¡Wow! Te tengo otro que es la Casa de la Hiena en Querétaro. En el estado de Querétaro se vivió uno de los más terroríficos casos en donde una madre asesinó a sus hijos.
Y perdón, se me andan cayendo las cosas.
De 11, 9 y 6 años de edad. La mujer es la llamada Claudia Mijangos.
¡Ah, la casa Mijangos!
Popularmente conocida como la Hiena de Querétaro. Es que pobre padre. Es muy delicado.
Es una nena.
Cuando se divorció de su esposo, comenzó a presentar episodios de agresividad y depresión, por lo que procedió a matar a sus hijos a sangre fría e intentó suicidarse, pero falló. Ella. Pero se mató a sus hijos.
¡Ah, qué canija!
Además aseguraba que unos ángeles y demonios se lo pidieron, ya que constantemente veía alucinaciones.
Oye, ¿no era esquizofrénica?
Ahí te voy. Ah. Encarcelada, los médicos detectaron que sufría de esquizofrenia a causa de un daño en su lóbulo lateral izquierdo.
Ah,
sufrido
mira.
Durante su infancia. Hoy en día, muchas personas viajan a Querétaro solamente para visitar la Casa de la Hiena. Ubicada sobre la calle Hacienda del Vejil, en la colonia Jardines de la Hacienda, número 408, por si quieren.
Código postal, número de teléfono, no tiene. No, Instagram, Facebook, Twitter.
Continuamos, ¿qué otro tienes por ahí?
El Panteón de Belén en Guadalajara. ¡Let's go! Échate un gritito de... Bueno, si eres de las personas... Si eres de las personas que les encanta visitar panteones, lo tiene otra vez porque no me escuché.
Es que después de una
cariñita. Es que lo tengo en mi pierna y bueno. Si eres de las personas que les encanta visitar panteones de noche, como al chef, ¿recuerdas? Que visitamos un
panteón.
Entonces no puedes dejar de ir a este cementerio antiguo localizado en Guadalajara. Este espacio destaca por su historia y leyendas, siendo la más famosa la historia del pequeño Ignacio Torres o la leyenda del árbol de vampiro. Desde el 2007, el Panteón de Belén se convirtió en un museo, ya que fue sometido a una intensa y municiosa restauración, por lo que podrás solicitar un recorrido turístico para que te muestren todas las tumbas y el proceso de todo eso. Bueno, el Museo del Panteón de Belén se encuentra ubicado en la calle Belén, número 684. Ya estoy como tú. Eso es todo.
Otro lugar que podemos encontrar es el Hospital Juárez del Centro, en donde encontramos la leyenda de la planchada.
¡Uy!
Eulalia fue una enfermera de este hospital que siempre tenía el uniforme muy limpio y planchado. Además, era muy atenta con sus pacientes. La historia cuenta que se enamoró de un compañero médico y se iban a casar.
Uy,
pero él la abandonó antes de hacerlo. Se supone que la depresión la llevó a la muerte. Pero ahora ella vaga por los pasillos con su impecable uniforme, atendiendo nuevas generaciones de enfermos.
Oye, dicen que sí se aparecía.
Dicen que sí se aparece,
todo bien. ¿No? Ah, todo bien. Bueno, yo escuché que sí se aparecía, pero bueno. Oye, Hotel La Posada del Sol. Yo me acuerdo que vi un video de unos youtubers muy... Sí. que fueron a este lugar.
Y bueno, tuvieron algunos problemas.
Problemas legales y los asustaron también. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dijo que habían ido dos veces, creo, ¿no? Bueno, Citla, ahora el hotel La Posada del Sol. Todo este hotel es un misterio. Por fuera luce como una construcción cualquiera, pero por dentro tiene jardines, fuentes, un auditorio y habitaciones, donde se cree que hay gente que practica la brujería. Otros rumores sobre este hotel dicen que el dueño, al no poder ver concluido su proyecto, se colgó en el patio y nunca pudo inaugurarse el inmueble. Ah, sí, verdad, se había ahorcado porque creo que se cayó en deudas, ¿no?
Sí, que creo que había un árbol o algo así donde...
Sí, hay un árbol y ahí se colgó.
Creo que hay una campana o algo así, ¿no? Algo significativo.
Sí. Otras versiones dicen que en realidad el dueño murió tranquilamente en su casa en la Ciudad de México, pero yo creo que sí se ahorcó.
Otro que tenemos por ahí, lugar terrorífico, es la calle de la Quemada. Cuenta la leyenda que sobre el siglo XVI había una hermosa joven y un pretendiente enloquecido. La chica, ya les dije, era súper bonita, hermosa, preciosa, por lo que atrajo la atención de un marqués italiano. El hombre no podía soportar los celos que le provocaba ver a los otros hombres pretender el cariño de la muchacha, por lo que empezó a asesinarlos para así eliminar a la competencia.
¡Uy, nomás ese loco!
La mujer, que era una buena cristiana, decidió, o sea, ve lo que decidió.
¿Qué?
Prenderse fuego para dejar de atraer al malvado prospecto.
¡Ay, no, vieja loca!
Desde entonces se le conoció como la Quemada.
Pues sí.
Y siempre utilizó un velo negro para cubrir su rostro. Se dice que su fantasma se aparece en la que fuera la calle de su casa, hoy conocida como Jesús María, en el centro histórico de
México. Oye, muy interesantes todos estos lugares con una gran historia. Algunos me quisiera ir a visitarlos, otros no tanto. Citla, ¿qué te parece si ya nos despedimos? Porque
es nuestro último episodio de la temporada.
Y quiero ir por unos tamales.
Ah, sí, estamos esperando. Bueno, esperamos que os haya gustado mucho esta temporada sobre el Día de Muertos, Día de los Difuntos y Halloween. Nuestras redes sociales SGSF/
Citla, productor. Creo que queremos que el monstruo nos diga por última vez. Es la última vez, tiene que decirnos el monstruo de las redes sociales, por favor.
Perfecto, Javier, monstruo, ven acá.
Monstruo.
Todos amamos a ese monstruo. Ay, bueno.
Bueno, nos vamos, nos vemos hasta diciembre. Con una temporada
muy
especial, navideña.
Bye. Adiós. Aquí está nuestra despedida con una calaverita. Gracias, esto fue todo por hoy.
Bye, te esperamos en la próxima.
O si quieres, no.
O si quieres, sí.
Pero tampoco te obligamos.
Pero de preferencia, hazlo.
Haz ejercicio.
Muy a gusto, comía el patirris y haciendo un brindis. Llegó la muerte y dijo, aquí huele a caquirris.
Allá.
Bye.
Bye.